en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Son las 12:30, bienvenidos a este tiempo de Herrera en COPE Ourense. Aquí estamos Gerardo Cife en el control y Amelia González que les habla. Son muchas las cosas que les vamos a contar en esta jornada en la que hoy, en estos instantes, tenemos algunos claros, bastantes claros. Sale el sol aquí en la ciudad de Ourense, al menos, algunas nubes también. Ha llovido por la mañana, ha fastidiado algunos de los actos de celebración del Día Internacional de la Mujer. Pues sí, los ha deslucido la lluvia que cayó hace un ratito y que volverá a caer a lo largo de la jornada. Bueno, de esos actos hablaremos en el tiempo de noticias, si les parece. Antes vamos a contarles otras cosas, como por ejemplo, les cuento lo que traeremos hoy al programa. Dentro de unos días, dentro de un par de días, el día 11, se va a celebrar la Olimpiada Informática Gallega. Una de las sedes donde va a tener lugar esa prueba va a ser la Escuela Informática de Ourense. Así que hoy vamos a hablar con la vicepresidenta del Colegio Profesional de Ingenieros Informáticos de Galicia para que nos cuente en qué van a consistir esas pruebas, qué es eso de la Olimpiada Informática. Nos ocuparemos y preocuparemos de cuántos serán y cómo serán los participantes en esa prueba, y ojalá ganen los de Ourense, claro que sí, como que no, que hay que hacer patria, los ourensanos. Bueno, luego hablaremos, como digo, con la vicepresidenta del Colegio Profesional de Ingenieros Informáticos. Y antes, en un instante, vamos a saludar a la autora de un libro que se titula Ourense, Terma Bimilenaria. Hablaremos de las termas, de las aguas termales, en un instante, con Marita Souto. Antes, escuchen.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Más allá de la energía, pues hay otras materias primas muy afectadas también por esta guerra, como pueden ser el maíz y el trigo, el campo, ¿no? Lo que apuntabas tú hace un momento. ¿Qué evolución están siguiendo estos días? Uno de cada 10 escolares reconoce haber sufrido bullying en España. ¿Hay señales de aviso que nos pueden ayudar a los padres a saber que no estamos ante algo puntual?
Pues sí, señales que como padres tenemos que aprender a
hay hasta un 8% de negocios que se plantean despedir trabajadores. ¿Hay mejoría en los últimos meses?
Las pymes forman el 98%.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Pues hoy en nuestro programa vamos a hacernos eco de una interesantísima publicación que ha realizado hace tan solo unos días a cargo de la Diputación Provincial, que ha patrocinado esta obra que firma la doctora e investigadora ourensana María Souto Figueroa, a quien tenemos al otro lado del teléfono para hablar de Terma Bimilenaria. Marita, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos, gracias por responder a nuestra llamada y gracias también por esta publicación, porque en ella se recoge, yo creo que todo lo que se puede o se tiene que saber, bueno, un resumen, ¿no?, de todo lo que podemos y debemos saber sobre las cuántas termas que tenemos en la provincia de Ourense.
Vamos a ver, justamente me has hecho una pregunta que me gusta mucho, porque sí que me gustaría aclarar lo siguiente. Porque muchas veces los medios así de comunicación ponen Ourense tiene, es una de Ourense es la más rica en aguas termales de toda Europa. Y claro, esto da hay que precisar, ¿no? Estamos hablando de Ourense, pero estamos hablando de la provincia de Ourense. Estamos hablando de alrededor de unos 7.200 kilómetros cuadrados. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros está datado 300 surgencias, pero de esas 300 urgencias solo estamos utilizando 43 entre balnearios y fuentes de salud. ¿Y qué pasa con el resto? Pues el resto de esas urgencias es que no se pueden utilizar porque no tienen caudal, o bien porque están al lado de los márgenes del río, y con lo cual queda que en la época de la subida del agua, pues las tapa. Y en otros casos es la dificultad de poder llegar a las mismas. Es decir, que esto es lo que tenemos. Es decir, que de las 300 estamos sobre 45 entre balnearios y fuentes de salud.
Bueno, aquí está, estoy viendo la publicación, por cierto, con unas fotografías maravillosas, y está dividida en comarcas, ¿no? Se ha dividido, bueno, pues la publicación en situar cada una de estas fuentes termales, de estos balnearios, en su comarca respectiva. Yo me pregunto, hablaba usted, o decía usted, que tenemos esos 300 urgencias de agua termal en la provincia de Ourense. ¿Maritza las ha visitado todas, o puede quedar alguna todavía que no esté, digamos, entre comillas, controlada?
Vamos a ver, sí, yo he visitado más que las 45 que prácticamente usamos. Y lo he hecho porque he hecho la tesis doctoral sobre las aguas termales y minero-medicinales de la provincia de Ourense. Y no solo las he visitado una vez, sino que las he visitado varias veces a lo largo de las diferentes estaciones del año para tomar las tomas de muestra, porque no se puede tomar una sola toma de muestras, ¿no? Hay que tomar varias, y eso lo he hecho durante 2 años. Total, que al cabo de 2 años había hecho más de 10.000 análisis de estas aguas. Las conozco. Yo puedo decir que disfruté mucho, ¿sí? Y solamente en una ocasión, porque iba sola, prácticamente otras veces me acompañaba una hija mía, y solamente tuve miedo en una sola ocasión, ¿sabe?
¿Miedo de qué?
Sí, miedo, porque cuando vas sola y vas a sitios tan lejanos, yo me encontré allí con una persona, bueno, esto no viene mucho a cuento, pero que no me gustaba, ¿entiendes? O sea, cómo miraba, y procuré marcharme, pero bueno.
Afortunadamente, bueno, los que recoge el libro, los que se recogen en la publicación, pues son fuentes termales y balnearios donde, bueno, pues gracias a Dios suele haber gente de bien. Y si vamos a un balneario, no tendremos ese problema de que alguien nos mire con desconfianza. En todo caso, Marita, de todas estas aguas que tenemos en, claro, no serán iguales, evidentemente, en cada uno de los puntos, en cada una de las urgencias, en cada una de las fuentes, pero ¿cuál es la mejor o la más exclusiva que podamos tener en la provincia?
Bueno, es que esa es una contestación un tanto difícil, ¿no? Es porque aquí prácticamente las aguas que nosotros tenemos son aguas alcalinas, que también hay que tener un poco de cuidado del término alcalina y el término alcalino. Cuando hablamos del término alcalino, nos estamos refiriendo a lo que es el pH. Entonces, un pH es alcalino cuando su pH es superior a 7. Y cuando hablamos de aguas alcalinas, pues estamos hablando de aguas cuya la suma de concentración de los iones bicarbonato y de los iones de sodio es superior al resto de las concentraciones que tiene el manantial. Entonces, ¿qué aguas tenemos aquí en la provincia? Pues la provincia tiene aguas alcalinas y tiene también aguas sulfuradas. Y nos encontramos que si llamamos aguas sulfuradas cuando la concentración de los iones sulfuros es superior a 1 mg/L. Y sin embargo, las aguas alcalinas tienen otros elementos que son oligoelementos, y sería en este caso, por ejemplo, baño de molgas, que tiene agua alcalina, pero que tiene magnesio. Y el magnesio es importante para todos los procesos de tipo crónicos reumáticos. Y también tiene una radioactividad alfa que es importante para la cicatrización de heridas. Por eso, baño de molgas es excelente para esas personas que han sido operadas de cáncer en el pecho, por la cicatrización, que va a ser muchísimo más rápida y no va a dejar ningún tipo de secuela. En cambio, si vamos a baños de Partovia, también son aguas, que son aguas, sin embargo, sulfuradas, que tienen otra clasificación. Por tanto, son aguas sulfuradas, pero que también tienen acciones sobre los problemas de tipo reumático. Entonces, y usted me preguntaba cuál era la mejor, ¿no?
No, o la que a lo mejor hay aquí, pero no la hay en ninguna otra parte, que se sepa.
No, en realidad no, no. Eso no.
No tenemos agua exclusiva.
Exactamente. No, nosotros aquí tenemos aguas de muy buena calidad, efectivamente, que no tiene nada que envidiar a otras aguas de países limítrofes, ¿no? Lo que pasa es que nosotros hemos, en este aspecto, no se ha hecho publicidad de la misma y comenzó a hacerse publicidad de estas aguas hace, pues, prácticamente 30 años. Y entonces nos encontrábamos que antes no tenían publicidad, las carreteras eran muy malas. Es el caso de poder llegar al Prefieiro, que también son unas aguas excelentes, ya conocidas en el tiempo de Alfonso Limón Montero, del año 1696, pero que ya pertenecían al monasterio de Melón, ¿no? Pero...
¿Y alguna que se haya perdido? Es decir, en todos los años que lleva usted pues estudiando estas aguas ourensanas de los distintos manantiales, ¿hay alguno que estuviera, pues eso, hace pues tanto tiempo y que ahora, por lo que fuera, ha desaparecido?
Pues sí, 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 eso es cierto. Estamos ante el caso, ese caso lo vamos a encontrar en el balneario de lo que fue balneario de Requeixo o Villaza. Las aguas de Villaza son unas aguas excelentes porque tienen una concentración en una radioactividad beta. Es importantísima esta radioactividad. Y pues empezó a funcionar a finales del año 1800 y acabó en el año 1960. Entonces ya es un balneario que no se utiliza, tenía también planta embotelladora y está en desuso. Otro caso es el balneario de Portairo, también con unas aguas muy significativas y también está en desuso. Tenemos el Santiago de las Caldas, que ahora parece que hay una intención de un grupo de personas que quieren comprar ese manantial y hacer allí un balneario. También está en desuso. O sea, puedo hablar de varios casos. Tenemos Pembrive, nos encontramos con el mismo problema. Y hay alguno más, porque es el caso de Caldeliñas también. Y después, esos balnearios, que fueron balnearios en un principio en la comarca de Verín, como ese fue el caso de Sousas, el caso de Cabreiro A, el caso de Fontenova, que en principio fueron balnearios, pero después ya se desviaron de ese concepto y lo que habían hecho es plantas embotelladoras, que todos conocemos, las aguas de Sousa, las aguas de Cabreiroal, las aguas de Fontenova.
Por lo menos, aunque no nos podamos bañar en ellas, por lo menos las podemos beber, que también es muy interesante y muy sano.
Claro.
Marita, no tenemos tiempo para más. Yo le agradezco muchísimo que hayamos compartido este ratito con nosotros. Agradezco evidentemente también la publicación y la recomiendo a los oyentes, esta terma bimilenaria de la doctora María Souto Figueroa, Marita Souto.
Le agradezco, pero sí me gustaría terminar con esto. Y es que aquí en Ourense, en la provincia de Ourense, siempre hubo una cultura del agua. Porque mire, le quiero comentar que en el año 999 ya acudía el rey que se llama Bermudo, segundo, y también su hijo Alfonso quinto, iban nada menos que al balneario de Layas. Estamos hablando del año 999.
¡Qué interesante, caramba, lo que es la historia! Pues sí, y lo que son las aguas de Ourense. Gracias, Marita, por estar con nosotros. Espero que podamos charlar en una próxima ocasión, porque los temas son más que interesantes.
Me interesa que la gente conozca un poquito más esta historia de nuestros balnearios. Pero le doy las gracias, ¿vale?
Muchas gracias, ha sido muy amable. Buenos días.
Buenos días.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Una nueva guerra en Europa en pleno siglo XXI sobrecoge esa delgada línea entre llevar una vida normal un día y estar bajo las bombas otro.
Sino también cómo te afecta.
Estoy en el hall de la estación de Semil. Aquí es donde llegan los refugiados de Ucrania después de 40 horas.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Bueno, pues a ver, ¿qué ha sucedido? ¿Qué sucedió a lo largo de la historia, tal día como hoy? Pues imagínense, mil millones de cosas. Vamos a hacer un resumen de este 8 de marzo a lo largo de la historia. Hoy, evidentemente, centrándonos en recordar que se desarrolla, que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y se conmemora debido a que el 8 de marzo de 1908 quedó marcado en la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero después de que 129 mujeres murieran en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, en Estados Unidos, tras declarar una huelga con permanencia en su lugar de trabajo. ¿Qué otras cosas sucedieron? Pues a ver, por ejemplo, vamos al año 1892. En este día, el 8 de marzo de aquel año, nació Juana de Ibarború, Juana de América, prestigiosa poetisa uruguaya que es considerada una de las voces más personales de la lírica hispanoamericana de principios del siglo XX. Hay que decir que sus poemas tienden a la exaltación sentimental de la entrega amorosa, de la maternidad, de la belleza física y de la naturaleza. Decíamos la conmemoración del Día Internacional de la Mujer porque en 1908 sucedía ese incendio en esa fábrica neoyorquina que acababa con la vida de 129 trabajadoras. En 1977 la ONU declaró oficialmente el Día Internacional de la Mujer. 1971, 8 de marzo, primer combate entre Joy Frazier y Muhammad Ali en Madison Square Garden de Nueva York. Se libraba el primero de los tres combates, entre el cual fue definido como la pareja del siglo. Más cosas. En esta fecha del año 2014 desaparecía el vuelo 370 de Malaysia Airlines. Iban 227 pasajeros y una tripulación de 12 personas. Y desde el momento en el que se perdió contacto con el avión, se inició y desarrolló una operación de búsqueda y rescate que ha sido considerada la más larga de la historia. Tanto los restos del avión como su ubicación, como las causas del accidente, siguen todavía siendo desconocidas. Y por último, recordamos que tal día como hoy del año 2016, fallecía el productor musical, arreglista, compositor, director de orquesta, ingeniero de sonido y músico británico, George Martin, considerado como el quinto Beatle. 50 minutos, el Salón de Plenos de la Casa Consistorial ha acogido el acto institucional del Día Internacional de la Mujer por parte del Ayuntamiento de Ourense. En esta jornada del 8M también ha habido celebración en la sede de la Confederación Empresarial de Ourense, donde se ha desarrollado una concentración en representación de las mujeres que forman parte del colectivo empresarial y de la entidad. A su presidenta, Marisol Novoa, se han unido directivas, empresarias, miembros de la Junta Directiva, presidentas de asociaciones y trabajadoras de la entidad, así como otras mujeres procedentes de distintos sectores y ocupaciones. También el Observatorio de la Igualdad del Partido Popular de Ourense organizó esta mañana un acto conmemorativo. Tuvo lugar en la calle del Paseo, al lado de la escultura Monumento a la Leiteira. La coordinadora de Igualdad del PP de Ourense, María Antonia Rilo, comenzaba el acto con un recuerdo a las mujeres ucranianas que hoy no pueden celebrar su día. Unas están huyendo de la guerra y otras luchando. Así lo decía María Antonia Rilo.
No quiero dejar pasar este acto sin acordarme, tener un recuerdo muy cariñoso para todas esas mujeres ucranianas que hoy no pueden celebrar su día, que unas están huyendo de esa terrible lacra que es la guerra y otras están allí luchando, es decir, cada una en su lugar. Ellas, como digo, este día que es celebrado internacionalmente y que ellas que no van a poder hacerlo por culpa de un pueblo que está invadiendo a otro pueblo soberano. Es muy triste.
Por la tarde, la Diputación de Ourense organiza la jornada Emprendedoras en Femenino, en la que será homenajeada María del Carmen Canal, fundadora y consejera delegada de Aceites Abril. El Centro Cultural Marcos Valcarce acogerá la celebración a partir de las 5:30 de la tarde, una celebración que incluye una mesa redonda que va a presidir la diputada de Igualdad Luz Doporto, en la que, además de la homenajeada, van a participar también otras 4 mujeres emprendedoras en el rural. Son las 12:52. Soy Amelia González, escuchas Herrera en COPE Ourense y vamos con el tiempo. A esta hora nubes y claros en la ciudad de Ourense, pero dice Meteo Galicia que se esperan precipitaciones. Y además, no solamente en esta jornada, sino también en los próximos días. A esta hora tenemos 11 grados de temperatura en el centro de Ourense, hay 9 grados en Obarco de Valdeorras, otros 9 en Verín. La máxima de la jornada llegará a los 14 grados en Verín, a 15 en Obarco y a 17 en la ciudad de Asburgas. En cuanto al tráfico, si nos fijamos en las incidencias que recoge la página web de la Dirección General de Tráfico, podemos advertir que hay obras en la autovía A52, concretamente entre los kilómetros 163 y 166 a la altura de Vilaza, en dirección Vigo. El carril izquierdo está cerrado en ese tramo. Y también advertimos de obras en la carretera OU504, concretamente entre Pazos y Ponte, desde el kilómetro 5 al kilómetro 8. Hay un corte móvil que afecta a ambos sentidos de circulación. Lo mismo que en la carretera OU113, desde el kilómetro 2 en Salgueiro hasta el 12 en Retorta. Hay corte móvil que afecta a ambos sentidos de circulación. Y en la Nacional 525, el carril izquierdo está cerrado en sentido creciente de la kilometración desde el kilómetro 237 al 238 a su paso por Ourense, en la zona de Herbedelo.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Pues en la noticia deportiva hablamos del Polideportivo da Carballeira, donde se ha finalizado su reforma con un presupuesto de 270.000 euros. El Consejo Municipal de Deportes, que preside el concejal Mario Guede, firmaba ayer la recepción de la obra de esta instalación deportiva, que está activa desde hace 34 años y en la que se ha mejorado sus dependencias y se ha acondicionado y optimizado el espacio. Según informa el Consejo de Ourense, el Polideportivo de A Carballeira está situado en un espacio que linda con el Centro Educativo de Luis Acuña. Será muy utilizado por este centro con sus clases matinales de educación física y también para la práctica del hockey en línea a través del club Patinatur, del hockey sala con el club Albor. Lo utilizarán también para patinaje y fútbol sala, entre otras disciplinas, así como por las asociaciones del barrio de A Carballeira, como son la Escuela Secundino Basalo o el Club Atlético Juventud y otras entidades del barrio. Además, durante los fines de semana se van a llevar a cabo en estas instalaciones competiciones a nivel local y provincial.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
En la información de Valdeorras destacamos el manifiesto institucional del Día Internacional de la Mujer del Concello de Obarco, que dice que, como cada día 8 de marzo, se une activamente a esta Jornada Mundial de Lucha y Reivindicación, que es el Día Internacional de las Mujeres, para reafirmar que la igualdad entre mujeres y hombres debe vertebrar la acción política y la vida social. Dice que las mujeres no son un colectivo, sino la mitad de la humanidad y, por tanto, la desigualdad y la opresión que sufren por ser mujeres golpea directamente al corazón de las democracias e impide el desarrollo pleno de su condición de ciudadanía. Los grupos políticos del Concello de Obarco apoyan todas las políticas públicas dirigidas a cerrar las brechas de desigualdad que todavía hay pendientes, como la laboral y la salarial, la brecha digital o la desigualdad en el ámbito de la corresponsabilidad. Dice que las administraciones públicas deben focalizar sus esfuerzos en asegurar políticas que favorezcan que la carga de trabajo no remunerado, doméstico o de cuidados sea compartida por todos los miembros de la familia con obligaciones no diferenciadas por sexo. Y además apuntan que para una sociedad democrática es inaceptable que las mujeres vivan con miedo, amenazadas o sufriendo torturas. Y apuntan su compromiso es firme y saben que la erradicación de la violencia machista tiene que ser un compromiso de país. Más cosas, la mala combustión de una caldera de pellets en una residencia de mayores del concello de Gomesende obligó a evacuar a los residentes de las instalaciones. Según informa el 112 Galicia, los hechos ocurrieron sobre las 11 de la noche de ayer lunes en una residencia de la tercera edad situada en la parroquia de Fustans. Fue el equipo directivo de la residencia el que contactó con el servicio de emergencias para pedir ayuda cuando fueron conscientes del intenso humo acumulado en las estancias. Según explicaron los bomberos de Celanova, el origen del humo era una estufa que funcionaba mal, por lo que procedieron a ventilar las instalaciones y una vez disipado el humo, los residentes pudieron regresar a sus habitaciones, aunque una de las personas necesitó asistencia médica por síntomas de intoxicación por inhalación de humo. Además del equipo del Parque de Bomberos de Celanova, participaron en el operativo agentes de la Guardia Civil y profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia 061. También en el apartado de sucesos destacamos que un hombre de 67 años falleció ayer en un accidente de tractor ocurrido en una pista forestal de la parroquia de Toro, en el concello de Laza, y que el incendio que se declaró en el interior de una granja porcina de Amerca calcinó una parcela de la explotación situada en el lugar de Fondo de Vila, en la parroquia de Amanchica. Según informa el Servicio de Emergencias 112 Galicia, muchos animales murieron al encontrarse en la zona donde tuvo lugar el fuego. Y el Concello de Ourense se suma a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias y va a celebrar mañana, miércoles, a las 12 del mediodía, un acto en solidaridad con el pueblo ucraniano que consiste en una concentración silenciosa de 5 minutos frente a las puertas del ayuntamiento. Con esta iniciativa, dicen desde el Concello de Ourense, los gobiernos municipales quieren trasladar su apoyo y afecto a todas las personas que están sufriendo en estos momentos las consecuencias del conflicto bélico desencadenado por la Federación Rusa contra Ucrania. Apoyo y afecto que se suman a las actuaciones humanitarias que están desarrollando los ayuntamientos de acuerdo con el Gobierno de España en coordinación con la Unión Europea. Y por último, señalamos que un tramo es el tramo espectáculo del Rally de Ourense. Se va a disputar el viernes 17 de junio y esta será la primera vez en la historia en la que el centro de la ciudad se convertirá en protagonista de un tramo cronometrado de la cita ourensana. Así lo acordaron el alcalde de Ourense y el presidente de la escudería Ourense en una reunión que celebraron recientemente. Seguimos contándoles más cosas. Sigue la información en Mediodía Cope. Gracias, buenas tardes.